Bien, pues son las 8 y 34 minutos de la mañana. Continuamos en Cara Gorrián. Con esta sintonía nos toca la tertulia. Saludamos a través de línea telefónica a Richu Marañón. Egunon, Richu.
Egunon, Caixo.
Iñaki Antigüedad también. Iñaki Antigüedad, no, perdón. Iñaki Anasagasti. Iñaki, Egunon.
Egunon.
Bueno, lapsus de viernes por la mañana. Y Maite Ubiría aquí en los estudios de Urruña.
Egunon, Gusioi.
Egunon. Bueno, vamos a hablar primero de esa reunión que al final parece que no ha dado mucho de sí. Reunión ayer o cumbre extraordinaria de la Unión Europea para tratar el tema de las muertes en el Mediterráneo. Total, cumbre de los líderes europeos en respuesta a esos últimos naufragios. Y al final, la única medida concreta, triplicar los fondos de la operación Tritón. Triplicar, digamos, el dinero para la vigilancia marítima desde las ONGs o Amnistía Internacional. Se pedía eso, que se invirtiese en salvar vidas, sobre todo en el rescate, bueno, y si eso, en ir al fondo de la cuestión o del problema, pero al final parece que la decisión no va en esa línea. Os quería preguntar, os voy a pedir una primera valoración de las decisiones que se tomaron en esa cumbre de ayer. Iñaki, empiezo contigo.
A mí lo que pude ver, tengo tres imágenes. Una, el minuto de silencio, ¿no? Pero claro, un minuto de silencio por 1.500 personas desaparecidas en el mar, por racanería de la Unión Europea, pues simplemente ellos son culpables, ¿no? Porque resulta que en una reunión sí se puede triplicar a 9 millones, que se puede decir que es calderilla, y las vidas humanas son mucho más, ¿no? Esa es la primera impresión. Segunda, las declaraciones de Cameron, diciendo que no estaba dispuesto pues a poner helicópteros, fragatas, barcos y no sé qué cosa, pero con la condición que se quedara en Italia, que no subieran al Reino Unido. Y la tercera imagen, la de Hollande, diciendo que el problema era Libia. Había que recordar que Sarkozy, cuando era presidente, pues fue quien más tuvo interés en cargarse el régimen libio. Y en ese momento Libia pues es un estado fallido. Y es un Estado pues que no se atreve la Unión Europea pues a abordar una situación pues que por una parte está Trípoli, por otra parte está Bengasi, pero como la Unión Europea, todo lo que sea romper la unidad de los Estados le pone muy nervioso, pues prefieren un Estado fallido ahí a pocos kilómetros, y además que es la base de operaciones donde funcionan todas las mafias, ¿no? Es decir, me ha parecido una reunión absolutamente fallida, hipócrita, que no va al fondo de la cuestión, que no va a resolver los problemas, porque se tenía que haber hecho un análisis integral, porque la gente huye de guerras, huye del hambre, porque el efecto llamada sigue funcionando. Es decir, ese análisis integral ha fallado y se ha puesto un parchecito pequeño que no va a solucionar absolutamente nada.
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo que ese es el análisis que hay que hacer, pero seguramente era pedirle demasiado a la Unión Europea, ¿no? Solemos decir muchas veces que un Estado nunca se condena a sí mismo, y la Unión Europea se condenaría a sí misma si hiciese una reflexión de esas características, porque le llevaría a conclusiones bastante claras sobre su responsabilidad en relación a la situación que padecen estas personas y que es la situación en el origen de su huida hacia adelante a costa de perder la vida en el Mediterráneo. Efectivamente, dentro de lo que entraba en el guión de la Unión Europea, si vemos un poco lo que ha sido la trayectoria, yo diría la deriva securitaria, antidemocrática y de escaso... de escasa valentía política que en la que se está consagrando la Unión Europea en estos últimos años, pues ha ido en esa línea, ¿no? Triplicar, digamos, los presupuestos, por hablar de una forma un poco simbólica, pues para alambradas, policías, centros de internamiento, sistemas de expulsión de personas que llegan a la Unión Europea, pasándose por encima los derechos humanos universales y los derechos y libertades políticas consagrados en los tratados de la Unión Europea, y por supuesto no dedicar un minuto ni a la reflexión que ha planteado Iñaki, ni por supuesto a abordar, digamos, políticas efectivas en origen. Y yo, en todo caso, con las cuestiones de políticas efectivas en origen que muchas veces se suelen abordar, querría hacer una matización. Es decir, parece que estamos hablando de invertir en África después de destruir África, ¿no? Y eso también es un negocio redondo, es decir, hacer la guerra y luego participar en los grandes negocios de reconstrucción. Ya lo conocemos y tampoco resuelve problemas. Yo creo que cuando hablamos de actuar en origen, yo entendería que el origen no está en la orilla sur del Mediterráneo. El origen está en el sistema de relaciones internacionales perverso al que estamos consagrados y en el modelo económico que se está, está imponiendo con la violencia en unos casos y otras veces por las vías diplomáticas o las presiones sobre los estados y los gobiernos, que es un modelo de corte neoliberal que genera diferencias, que genera pobreza, que genera estos fenómenos, digamos, de migración que desbordan, digamos, en ciertos modos las previsiones de los estados. Y en todo caso, querría dar solamente una cifra, ya sé que dar cifras normalmente no suele ser muy apreciado en los medios de comunicación, pero también un poco para romper algunos esquemas de que prácticamente quieren someterle a la opinión pública europea a la imagen o a la constatación de que estamos viviendo prácticamente una invasión. Ayer comprobaba unas cifras. Guerra en Siria, alimentada por la Unión Europea, por Occidente, que apoyó, digamos, a lo que antes le llamaba la oposición, se le recibía además en los despachos, hay imágenes de esa oposición recibida en los despachos de Francia, con altas autoridades del país, y ahora se le llama terroristas, se les llama ISIS, se les llama otro tipo de cosas. Bien, Líbano, 6 millones de habitantes, han recibido a más de 1,5 millones de refugiados de Siria. Europa, 500 millones de habitantes, un gigante democrático, demográfico, 40.000 refugiados sirios. Es decir, las cifras no tienen parangón. En las guerras que siembra Europa en Oriente Medio las pagan los ciudadanos de esos países y de los países vecinos. Las consecuencias las afrontan los ciudadanos de esos países, que son los que ponen sus vidas, y los de los países vecinos, que intentan hacer el esfuerzo de recibirlos cuando tienen que huir de allá. La Unión Europea no está siendo ni pacifista, desde luego, por el apoyo a esos conflictos, y desde luego nada solidaria con las consecuencias de esos conflictos. Entonces rompamos la imagen de que aquí hay una especie de invasión, porque las cifras son ridículas en comparación a ese gigante demográfico y económico que es la Unión Europea.
No ayuda nada en esa imagen de invasión titulares como nueva oleada de migrantes, etc., titulares que solemos leer demasiado a menudo en la prensa, también aquí en casa, en Euskadi. Richu, ¿qué añadirías tú? Una primera valoración sobre esa cumbre extraordinaria de ayer.
Sí, pues primero, en líneas generales, y por no alargarme mucho, totalmente de acuerdo, tanto con Maite como con Iñaki, ¿no? Yo creo que es un tema que, fíjate, es muy sencillo, voy a intentar explicarlo, y muy complejo a la vez, ¿no? Y la sensación que me da a mí es la de que lo que estamos intentando es poner vallas al campo, ¿no? Puedes poner todas las que quieras, pero es imposible. El mundo está muy globalizado desde hace ya mucho tiempo, y yo lo que creo es que realmente parte de lo que está pasando es que tenemos a un continente entero, con todo lo que han dicho Idoia y Maite, incluyendo también aparte los temas de Siria, etcétera, pero hablando de África en concreto, un continente entero que todos sabemos desde hace mucho tiempo cómo está viviendo en general, cómo está intentando sobrevivir, y una Unión Europea que también conocemos de sobra cómo funciona y cómo avanza. Las comunicaciones desde hace mucho tiempo ya son muy flexibles, llegan absolutamente a todo el mundo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que estos hechos que se están dando y que son tan demoledores y demás, no van a ir a menos, no van a ir a menos con el tiempo. Y quien lo quiera ver así es que quiere ponerse una venda sobre los ojos, pensar que va a pasar el problema, y es todo lo contrario. Reuniones como la de ayer no sirven más que de cara a la opinión pública, básicamente europea, ¿no? Y hacer un ejercicio de limpieza de cargo de conciencia. En definitiva, no sirven para absolutamente nada, porque el tema es mucho más gordo y mucho más profundo. Y no son temas que se solucionen en una reunión de un día para otro, todos a todo correr, porque hemos tenido lo que hemos visto este fin de semana, con más de 1.500 personas muertas en el Mediterráneo.
Pero ¿cuáles podrían ser, Richu, perdona, ¿cuáles podrían ser las medidas concretas de urgencia? Sí, claro. Por ejemplo, de urgencia.
A eso voy ahora. De urgencia, lógicamente de urgencia, pues, la atención a las personas que están llegando, eso es así, nos guste o no nos guste, y por otro lado, efectivamente, inyecciones de dinero, pero urgente y muy gordas, para todas las zonas de salida de origen. Pero eso como parche de inicio nada más, porque la realidad es otra. Y aunque dice Maite que efectivamente actuar en África con actuaciones de origen en esos países significaría que ahora Europa también se aprovecharía, vale, de acuerdo, pero es que la única manera es tomarnos en serio a un continente como Europa, como África, perdón, pero tomárnoslo muy en serio y actuar de verdad en esos países de origen, y conseguir que esa gente no salga de sus países para venir a Europa, y no nos engañemos, que es porque ven el único lugar de salida que tienen para tratar de conseguir una vida mejor. Y mientras no actuemos de esa manera, pero de verdad, lo demás van a ser todo parcheos, y esto va a ir, y esto va a ir a más. Y si esto va a más y la Unión Europea no actúa, pues tendremos que aprender entre todos a que estas personas lleguen, yo lo siento, lleguen a Europa y convivan con nosotros. Y esto supone un cambio total de los nuevos sistemas de vida que nos hemos establecido en Europa.
Por lo tanto,
y termino ya, porque lo demás, mira, el otro día había un tuit que me gustó mucho, pero que era demoledor, ¿no? Que decía, lo demás es como tratar de que no explote una olla a presión con el fuego a tope. O sea, es imposible pararlo, por mucho que Europa se empeñe con 4 duros de urgencia.
Por lo tanto, bueno, en criticar la situación, unanimidad, pero luego a la hora de buscarle salidas o medidas urgentes concretas, ahí ya hay matices, hay diferencias, Iñaki Maite.
Sí, hombre, yo creo que sí hay medidas más de corte estratégico, más a largo plazo, pero que pasan, yo decía, por un cuestionamiento del modelo económico, del modelo de relación comercial, del modelo de inversiones, del modelo de la ayuda al desarrollo, etcétera, ¿no? Es decir, hacer una reflexión sobre la cuestión estructural, ¿no? Hay que cambiar las relaciones de la gobernanza mundial y las relaciones en torno al modelo económico. Esos son elementos fundamentales. En el aquí y ahora, con respecto a lo que es la urgencia humanitaria, pues estamos hablando de la urgencia humanitaria. Bien, no pueden centrarse todos los esfuerzos económicos, como lo hace la Unión Europea, en proteger mis costas, que no lleguen a mis costas y dejarlos morir en el mar. No, efectivamente hay un principio de urgencia humanitaria, de derecho humanitario internacional, que hay que asistir a estas personas y hay que recibirlas. Y otra cuestión que hay que abordar, y es el armamento legal de que se ha dotado la Unión Europea con respecto al asilo. Es decir, prácticamente no se puede conseguir el asilo político en la Unión Europea a día de hoy. Es muy complicado. ¿Por qué? Porque se han ido limitando las leyes de asilo. Hay que hacer una revisión sobre esa cuestión, y una revisión al calor y a la luz de la situación que se da en el mundo. Por lo tanto, sí que se pueden dar medidas, y por supuesto las medidas son en Europa también. Hay que hacer campañas de sensibilización. Antes les he dado algunas cifras sobre lo que se pone el volumen global de las personas que recibimos. ¿Cuántos ciudadanos de la Unión Europea y de nuestro continente en general se van a lo largo y ancho del mundo? Igual se van con corbata, otros irán sin corbata, van a invertir, van a trabajar, van a estudiar. ¿Cuántas personas de Europa se establecen en países de fuera del continente europeo, ¿no? Vamos a ver, las personas que llegan a Europa procedentes de África no son ni una oleada, no son ni una invasión, y hay que matizarlas dentro de ese poderío poderío, digamos, demográfico y económico que tiene la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, también hay que hacer campañas de sensibilización, sin caer en buenismos, sin caer en laxismos, explicando a los ciudadanos lo que supone estar en un mundo global. Porque a los ciudadanos, bueno, pues se les dice que es bueno que haya un mundo sin fronteras para los capitales, ¿no? Para que se pueda invertir, para que nuestras empresas se establezcan en otros lugares. Bueno, a los ciudadanos habrá que decirles también que tiene que haber un mundo sin fronteras para los derechos humanos, para los derechos civiles y políticos, que hay que construir una ciudadanía global que tenga los mismos derechos universales. Pues ahí hay que hacer un trabajo por parte de los gobiernos. Es muy triste escuchar a las autoridades británicas, es muy triste escuchar al señor Cameron, porque tiene elecciones, porque tiene la ultraderecha populista que le está pisando los talones, pero hay que recordar que el señor Cameron está a punto de convocar un referéndum para irse igual de la Unión Europea. Es decir, igual no es el mayor europeísta, ¿no? Es decir, pero hay otros líderes que igual sí que tienen que hacer un trabajo pues mucho más sensato. Yo ya entiendo que puede haber una corriente de líderes que quieren pegarse a determinadas corrientes de opinión, dejarse llevar por la ola, ¿no? Pero yo creo que un líder político y un estadista le corresponde dar opiniones y adoptar medidas de futuro pensando en las siguientes generaciones. Entonces hay que pensar en un mundo global de ciudadanos con derechos universales. Y esa es la guía, y a partir de ahí ir construyendo políticas alternativas.
Bueno, Iñaki, si me dejas, voy a cambiar de tema, porque creo que con el siguiente también hay bastante que decir. Recordáis que la semana pasada, la tertulia pasada, la terminábamos hablando de corrupción, incluso también planteando, Maite, tú planteabas, bueno, ¿y por qué ahora de repente salen todos estos juicios? ¿Por qué ahora sale de repente toda la mierda debajo de la alfombra? Y por decirlo, bueno, pues así, rápidamente, bueno, ahí también hay sospechas. Bueno, pues un debate al respecto os quería plantear, porque esta semana, bueno, se está hablando mucho de la amnistía fiscal del señor Montoro, del caso Rato y del por qué de todo esto. ¿Por qué ahora, bueno, pues han detenido a Rodrigo Rato? Y al respecto parece que hay distintas versiones. Yo leía antes de ayer un artículo de Javier Gallego, bueno, la mano que mece la cuna, que básicamente decía que Rajoy ha sido la mano que ha entregado a Rato, básicamente para, de cara a las elecciones, bueno, pues hacer creer a la sociedad que su lucha contra la corrupción es impecable. Pero resulta que hoy, por ejemplo, el periódico La Razón titula lo siguiente: Rajoy ve detrás del caso Rato maniobras externas contra su gobierno. Vamos, que hay distintas versiones y aquí cada cual echa la culpa a uno u a otro. Iñaki, ¿tú cómo lo ves?
Yo, en primer lugar, eso es muy típico de Madrid, ¿no? Que continuamente está especulando en el vacío y además son debates nominalistas. A mí, en el fondo, me importa un pito. Seguramente, mira, igual habrá sido lo más sencillo, pues que, como se está diciendo, ¿no? Pues que un funcionario, pues no afecto al Partido Popular de la Agencia Tributaria, pues ha dado el dato. Pero ahí no hay que olvidar que a Rato se le estaba investigando desde hace año y medio, que las tarjetas blancas han estado ahí, es decir, que estaba ya en el punto de mira y que todo ese glamour que tenía Rato, pues había desaparecido. Por tanto, era un personaje que estaba siendo investigado por la Agencia Tributaria y sobre todo porque ha sido vicepresidente del Gobierno y presidente del Fondo Monetario Internacional. Es decir, que tampoco se puede desconocer eso. ¿Por qué no a otros y a Rato sí? Pues bueno, fundamentalmente también por eso, ¿no? Pero a mí, que me parece grave todo, porque yo le he conocido a Rato y además le he visitado incluso el Fondo Monetario Internacional y en un viaje parlamentario y se ha recibido por Rato en aquel momento, era como se ha recibido por el presidente de los Estados Unidos e ir a la Casa Blanca, ¿no? Y verle con aquella parafernalia de protocolo, a verle ahora en la situación en la que está viviendo, se lo ha ganado a pulso, ¿no? Y en un momento determinado ese tipo de personajes actúan fundamentalmente porque se creen inmunes y se creen impunes. Eso es así, ¿no? Lo estamos viendo sin mucha sanción por parte del antiguo rey, que se está paseando por todo el mundo en hoteles de 5 estrellas y con amantes. Por tanto, y aquí no dice nada, no hay una opinión pública que sancione todo ese tipo de cosas, ¿no? A mí me parece escandaloso también lo que ha aparecido estos días, que es lo de Pujalte y lo de Trillo. Pujalte, que se pasea por todas las televisiones diciendo que lo que ha hecho es legal, y además, simplemente por lo que aparece hoy en la prensa, que es al mes, y estaba 2 meses con un señor y le asesoraba verbalmente de cómo iba la política, y por eso cobraba 5.000 euros. ¿No? Eso sí que me parece un escándalo, y además que el tipo se pasee por las televisiones tratando de explicar lo bien que lo hacía y que además que eso estaba dentro de la legalidad. Todo eso es producto de un sistema bastante corrupto. A mí, cuando tratamos de cambiar el reglamento del Congreso, sobre todo para el tema de las incompatibilidades, habíamos llegado a acuerdos muy importantes, ¿no? Y mi interlocutora era Loyola de Palacio. Y en un momento determinado teníamos ya absolutamente todo el cambio de reglamento para sincerar pues los emolumentos que ganaban los diputados, y en un momento determinado me llama Loyola de Palacio y me dice: Iñaki, para todo. Nosotros no vamos a seguir con esta reforma del reglamento, porque me acaba de decir mi portavoz, y su portavoz era Rodrigo Rato, que pare todo esto y que sigamos como estamos. Es decir, en un momento determinado, pues al Partido Popular y a Rato y a Cascos y a Aznar y a Cebes y a Mayor Oreja les interesó los sobres, les interesó que una cúpula siguiera funcionando, y con esa mentalidad pues ha hecho todo lo que se ha hecho estos últimos años. Y yo creo que eso, en este momento que están cambiando las cosas, los jueces se han puesto las pilas, y yo creo que esto, para la gente que ha delinquido, se le pone muy muy oscuro.
Bueno, mete algunos datos interesantes, por cierto, ahora mismo Iñaki.
Sí, yo creo que es interesante el dato que ha dado Iñaki, ¿no?, sobre la resistencia a adoptar medidas que acaben con esos privilegios de los que disponen los parlamentarios. Bueno, las declaraciones que has apuntado el señor Pujante no tienen ni nombre, ¿no? Este señor está defendiendo esas actividades, esos asesoramientos verbales que les llama, que suelen tener otro tipo de nombre menos bonito. Y lo está defendiendo porque dice que todo el mundo sabe que él siempre ha tenido un pluriempleo. Lo está diciendo en un estado con más de 5 millones de parados, pero bueno, eso es un detalle que no le interesa mucho a su señoría. Yo creo que efectivamente estamos asistiendo pues a esa descomposición de las que hemos hablado tantas veces, es decir, a que está rezumando la corrupción, a que se están desbordando, digamos, pues todos los alcantarillados, ¿no? Con respecto a esas tesis de por qué, si se la han sacrificado a alguien, si no, ¿quién es la mano que mece la cuna? Pues también comparto el tema de que a nosotros, la verdad, nos interesa cada vez menos esa cuestión, ¿no? Es decir, no sé si al señor Rajoy le viene bien o no sacrificar a rato a unas semanas de las elecciones, no sé si eso ha sido inevitable porque tiene causas más graves. Evidentemente la caída de rato había comenzado hace tiempo y está toda la cuestión de las tarjetas, está toda la cuestión de Bankia, pero bueno, en todo caso estamos asistiendo a eso, efectivamente, ¿no? A la descomposición de lo que ha sido una forma de actuar en la que han, bueno, en la que se han implicado políticos, desde luego no solamente del Partido Popular, que ha formado parte de un régimen, ¿no? Y que eso es lo que ahora mismo está en descomposición, ¿no? Y que yo imagino que los ciudadanos pues cada vez dan menos, bueno, casi no dan crédito a lo que ven sus ojos, ¿no? Porque estamos viendo a que efectivamente, ¿no? Pues señores que han sido encumbrados incluso a los grandes mandatos de las finanzas internacionales, pues ahora están acabando como están acabando, ¿no? Aunque, bueno, una cosa es cómo se empiezan estas cuestiones, es decir, cómo empiezan los procesos judiciales y demás, por más que haya habido imágenes muy fuertes, ¿no? Como la que puede ser esa detención de rato, pero habrá que ver cómo acaban toda esta cuestión. Y habrá que ver si realmente se depuran responsabilidades y si hay responsabilidades políticas, claro, porque estamos asistiendo cada vez a más casos de distinta índole, ¿verdad? Pero cada vez a más casos y todos son individuales, porque todas las responsabilidades son particulares individuales en el Partido Popular, ¿no? O sea, es decir, aquí, bueno, claro, es que si hubiese un momento de asumir responsabilidades colectivas, estaríamos prácticamente hablando de banda organizada, ¿no? Claro, con tantos casos de distinta índole, pero con tanto abuso a bienes públicos, con tanto abuso de todas las características posibles, pues estaríamos hablando efectivamente de banda organizada. Por eso solamente son casos particulares que no tienen nunca nada que ver con el Partido Popular, nunca nada que ver con la financiación de partidos, nunca nada que ver con esa formación política, o otras que también están afectadas por casos de corrupción, por supuesto.
Bueno, y ahí siguen. Arrecho.
Sí, mira, yo cortito. Y simplemente decir una cosa. El señor Rajoy, una de dos: o es el mayor monstruo del mundo, y ahora lo voy a decir, o que tiene este país, o es el mayor tonto, bobo que tiene este país. Lo que no sé es cuál de las dos cosas es. Porque lo que estamos viendo ya últimamente es que la gran mayoría de los dirigentes del Partido Popular de los últimos años están hasta arriba, metidos en casos de corrupción, vamos a decir presuntamente, pero ya casi por reírnos, por intentar hacer una gracia, si es que se puede, de todo esto, porque es una vergüenza. Entonces, una de dos, como digo, o es el mayor monstruo, porque resulta que es el único, pero absolutamente el único, que no se enteraba de lo que estaba pasando con la gente de su partido, porque, como digo, la gran mayoría están hasta arriba, con diferentes casos en diferentes zonas de España y lugares, o es el mayor tonto, pero tonto del mundo, y entonces lo que da miedo es saber quién nos está gobernando y quién nos está gobernando todavía hoy, porque esto ya sobrepasa, yo creo, que todas las líneas de todo, y las hubiera sobrepasado hacía mucho, mucho tiempo, yo creo que en cualquier otro partido. Simplemente así cortito, porque bueno, uno está de acuerdo tanto
corto y claro ha sido. Iñaki, en relación con lo que decía Arrecho, entonces, ¿Mariano Rajoy de qué peca? ¿Mariano Rajoy, digo, de inteligencia o de inoperancia? Porque muchas veces algunos dicen, detrás de esa cara hay un hombre muy inteligente, otros opinan lo contrario. Bueno, ¿tú qué dirías?
No, que fundamentalmente está, él ha hecho todo su análisis en función de que la economía va a chutar y que eso a la gente, por diferencia comparativa, pues que le va a dar los votos. Yo creo que se equivoca, pero un apunte más. Resulta que siempre los patriotas españoles pues nos atacan durísimamente los socialistas vascos, pero resulta que son los patriotas españoles que todo el dinero que tienen lo ponen fuera para no pagar impuestos, ¿no? Y entonces, claro, es un patriotismo un poco raro. Incluso don Juan de Borbón apareció ahí con una cuenta que se tapó inmediatamente. Ya no me gustaría saber en esa lista Falciani quién está. Me imagino que estará de Juan Carlos a toda la cúpula de lo que nos han gobernado durante estos años. Algunos nos han dado todos esos ejemplos de patriotismo, que están dispuestos a cualquier cosa por la unidad de la patria, ¿no? y sin embargo a la hora de la unidad de su peculio inmediatamente lo sacan fuera, ¿no?, para no pagarlo. Por tanto, vivimos en una sociedad extremadamente hipócrita, y en el caso de Rajoy, Rajoy no es más que un representante pues de esa clase política que nos ha gobernado durante tantísimo tiempo. Es un tipo calculador y es un tipo que no es tonto. Yo no creo que sea tonto. Yo creo que lo que es que en este momento es un responsable, pero que claro, la sociedad ha cambiado. Y entonces, al cambiar la sociedad de una manera tan clara, y además los medios de comunicación, pues tener que informar de todo lo que está ocurriendo, pues lógicamente, pues ha abierto la compuerta. Y cuando se abre la caja de los truenos, ha pasado como pasa con todos los regímenes cuando están languideciendo, pues que la sociedad reclama, y sobre todo cuando hay una crisis económica y ve ese doble lenguaje absolutamente en todo. Y Rajoy está instalado, y yo creo que es consciente de que va a perder cada vez más, que tiene un asesor áulico que la Riola, que le decía que no se preocupaba de ese tipo de cosas, pero ya se está preocupando, porque las elecciones andaluzas él dio la cara y tapó incluso a su propio candidato, y sin embargo pues perdió. Yo creo que el Partido Popular es consciente que va a perder, que aquí van a cambiar mucho las cosas, y están muy muy nerviosos.
Bueno, pues son las 9 de la mañana, aquí tenemos que terminar. Arritxu Marañón, Iñaki Nasagasti y Maite Umiria, eskerrik asko a los tres, y hasta el próximo viernes, no, hasta dentro de 2 semanas. Ondo segi.
Masterarte, ongizan.
Vale, agur.